Alejandra Pizarnik. Argentina. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, las secuelas de la violencia familiar con María Inés Bringiotti.
Vos antes hablabas de crisis de valores como uno de los tópicos para también entrar a este complejo tema. Se me ocurre, ya que estás hablando de ese dificultoso rol que hoy está llevando adelante la maestra, que está llevando adelante el maestro frente a ese grupo de niños, de niñas y de padres. También ha cambiado el vínculo, el lugar del docente frente a esos padres, donde también se generan situaciones de erosión de ese rol, de esa figura. Frente a eso hay, y pensando ya no en los niños, sino en ese profesional de la educación, ¿hay algún tipo de acompañamiento para sedar, interpretar, resemantizar, reubicar a ese profesional de la educación?
Yo tengo suele colaborar en el equipo nuestro con entrevistas y demás, una persona, una trabajadora social que por crisis, necesidad de trabajar y demás, medio turno trabaja de maestra. Y ella me contaba, tiene muy buen humor, por suerte, y me dice, claro, dice, según donde me toque, porque no es titular efectiva, es suplente, según donde me toque, yo soy una reina o una sirvienta, me dice ella. Digo, ¿cómo es eso? No, dice, porque vos sabés, cuando me tocó acá en La Boca, yo era la diosa, porque yo sabía un montón de cosas, los padres me preguntaban, y viste, yo ya hay momentos que no daba más, me dice, te juro que me agotaban, porque era impresionante la diferencia, es decir, el arriba y el abajo.
Claro.
Me tocó una escuela con pocos alumnos porque los chicos de la zona de Belgrano Núñez van a escuela privada, con padres profesionales y gente como uno, ¿viste? Y bueno, ellos, cuando se enteraron que yo era asistente social, entonces yo tenía un título y me miraban de otra manera, pero muchos me miraban de arriba hacia abajo porque yo era la maestra. Y yo creo que ese ejemplo es tan claro, digamos, de que la pobre tiene una crisis de identidad que no sabe dónde está parada hoy en día, entre la que
y
está...
Y varía de acuerdo al lugar, a la escuela, al barrio, a la zona de la ciudad autónoma de Buenos Aires donde trabaja.
Y además que está muy mal visto. Así como en mi época era toda una serie de exigencias, digamos, el normal 4. Que si te comías un poquito las uñas en tercer año y no lo superabas hasta cuarto año, no entrabas. Si escribías con la mano izquierda, no entrabas. Si tenías baja estatura, no entrabas. Si tenías discapacidad, tampoco. Y si estabas un poquito gordita o muy flaca, no entraba. Cosas delirantes. Bueno, en este momento realmente lo que estamos viendo es que la gente que se está formando con currículas y demás y con cierto nivel de población que realmente le falta un clic, digamos, un ajuste que no se están recibiendo con la preparación que necesitarían para abordar estos casos. El famoso tema de las faltas de ortografía, puede haber las teorías que vos quieras, pero un docente que te escribe el pizarrón con falta de ortografía es grave, porque entonces reproduce la problemática de la falta de ortografía. Y bueno, y tenemos un montón de docentes. No hay, no se puede. Bueno, ¿quién no tiene una falta? Te contesta.
María Inés Bringiotti es docente del posgrado en violencia familiar de la Facultad de Psicología de la UBA y es miembro fundadora y actual presidente de la Asociación Argentina para la Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil.
Se naturaliza, y esto de naturalizar situaciones, también en tu artículo lo mencionas, ha convertido al tema del maltrato de niños y niñas como algo pareciera natural. Incluso para sectores, luego lo podemos abordar, estudiantes universitarios que a lo mejor podrían leer e interpretar estas, estas situaciones de otra manera. Esto de la naturalización... ¿Qué riesgos, qué problemáticas arrastra?
Y varias, porque ahora hay una mayor conciencia de que no se le debe pegar a la mujer, que no se le debe pegar al niño, que hay que tratar bien a los ancianos, pero vos sabés que, por ejemplo, el tema de los ancianos está totalmente... si vos me decís cuál es el sector que está peor en este momento, yo te diría que los ancianos, dentro de los que sufren violencia familiar, están peor que los chicos todavía. Entonces, hay una cuestión de... ¿cómo te puedo decir? De desubicación en cuanto a esta crisis de valores que tenemos respecto a los chicos y respecto a los viejos, que antes se decía, bueno, al viejo hay que respetarlo, ahora el viejo sirve porque lo tengo en casa y porque la pensión de ellos nos sirve en medio de esta crisis y todo lo que vos quieras. Entonces, el chico que ve que al abuelo no se lo respeta y no se lo cuida, aunque los padres le den un discurso diferente, ¿qué es lo que está mamando todos los días? Nosotros insistimos mucho en la escuela que, aparte de lo que el docente diga, porque de repente en la clase dice cosas bárbaras, en realidad lo que más penetra es lo que está viendo todos los días. Si pone cara de fastidio con un determinado chico, o hace un gesto, o hace un comentario, o un sobrenombre desagradable porque el chico esto o lo otro, es decir, eso es lo que uno va viendo, ¿no? Como lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Esta cuestión de modificar esto. Y respecto a lo que quedó colgado de la pregunta anterior, en nuestro equipo insistimos mucho, una persona que trabaja conmigo, que jubilada reciente, que trabajó mucho en la Dirección de Psicología en la Provincia de Buenos Aires y que a gritos está pidiendo hace un montón de tiempo cada vez que se la convoca y demás, con el tema de la necesidad urgente de que haya espacios de reflexión en las escuelas para poder contener a los docentes y que los docentes tengan aunque sea una hora semanal para poder decir lo que les pasa. ¿Qué les dijo la madre? ¿Qué pasa con el chico? No saben ya realmente qué hacer, están desbordados. Entonces, nos ha pasado con casos de abuso sexual que el docente no quiere ver, no se quiere enterar. Y cuando vos haces un taller con docente, una maestra se pone a llorar y otra se va porque a ella la tocaron o alguien abusó y de ese tema no se hablaba y nunca lo pudo, digamos, sacar afuera ni elaborarlo ni nada. Entonces, ¿cómo va a contener una nena que está siendo abusada?
En los últimos 8 años, solo en la ciudad de Buenos Aires, se triplicaron las denuncias por agresiones a menores, aumentando por sobre todas el abuso sexual. De acuerdo con datos provenientes del Consejo de los Derechos del Niño, la Niña y Adolescencia de la Ciudad de Buenos Aires, obtenidos a partir de denuncias en el año 2003, hubo 114 víctimas de abuso sexual. En el 78% de los casos fueron niñas entre 3 y 16 años. La primera unidad de violencia familiar del país, creada en 1988, señala que hasta mediados del 90 el abuso sexual no resaltaba en los registros. En la actualidad, el abuso sexual trepó al 54% de los casos. 8 de cada 10 abusadores son padres o allegados al niño.
En este momento, en el Policlínico de Ospla, hay un equipo que se ha armado para trabajar violencia familiar, porque un grupo de profesionales que estaban en contacto con nosotros y por otras cuestiones, y de todas maneras, viste, tuvieron la mirada, y la ginecóloga empezó a ver, ginecóloga y la obstetra empezaron a ver la aparición de mujeres golpeadas, tanto maestras como directivos como porteras. Algún par de abortos sospechosos, de aborto espontáneo sospechoso por golpes. Y chicos golpeados por nuestras beneméritas maestras, que pegan a sus propios hijos. Entonces, por lo menos ahí nos cerraron la cara y vieron qué problema está. Es una primer manera de abordarlo. Pero el docente que está sufriendo una situación de esa, o que la sufrió alguna vez, o que está metido en esto, no está preparado para poder ver cómo enfrentar estas situaciones, cómo hablarle a una madre, cómo contener a un chico y después derivarlo donde corresponda, porque tampoco le vamos a pedir que sea especialista en violencia familiar, obviamente.
Vos apuntás mucho a esta necesidad de esos espacios para la reflexión.
Sí.
Y de manera institucionalizada, sí, por lo menos dentro del calendario.
Dentro del horario escolar, no le pidan que vaya fuera de horario, pero hay docentes que se nos han puesto a llorar. Están desbordados, estresados, piden licencia como nunca. Entonces, una cosa es darle con un hacha al docente, otra cosa es decir, bueno, sí, a veces no quieren enfrentar ciertas cosas, pero la realidad es que la salud mental del docente, el famoso malestar docente que se investigó tanto, es cierto, porque la escuela prácticamente viene quedándose como el último lugar a donde todos los chicos van sí o sí. Que aprendan o no es una cuestión, que digamos que es lo que pasa es otra, pero ya sea por el comedor o porque la educación sigue siendo obligatoria, tengo donde dejarlo algunas horas, lo que fuera, es el lugar donde los chicos van todos los días. Entonces están recepcionando todo esto permanentemente.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
A lo largo de la charla, María Inés, mencionaste en reiteradas ocasiones un nosotros. Un nosotros, y sospecho que tiene que ver con el programa de investigación en infancia maltratada, sí, que desde la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad vos dirigís. La pregunta inevitable para iniciar este tramo de encrucijadas es: ¿en qué consiste el programa? ¿Qué tareas viene realizando y qué historia tiene?
Bueno, en realidad yo me empecé a me acerqué a temas de la infancia desde que, no sé, desde que empecé a trabajar, sin tomar específicamente la cuestión de maltrato. Y en el, va a ser 20 años más o menos, que tuve contacto con la gente del País Vasco, que vino acá una persona, Joaquín de Paul, y empezamos a ver todo lo que había de maltrato como oculto, tapado en otras problemáticas. Y eso coincidió con que en la Facultad de Psicología se crea la carrera de especialización en violencia familiar. Esa carrera tiene ya 16 años y sigue. Y bueno, en esa carrera yo me ocupo de dar los seminarios de maltrato infantil, la parte de investigación y demás. Y al mismo tiempo habíamos empezado a trabajar, habíamos presentado, no sé, un primer proyecto a la UBA, un proyecto al CONICET, que empezaron a ser aprobados y empezamos a investigar cuestiones de maltrato infantil. Claro, después que teníamos una serie de investigaciones en marcha y demás, nos pareció que daba como para armar un programa, digamos, con varias investigaciones y temas. Entonces, bueno, surgió la propuesta, bueno, surgió. Yo llevé la propuesta de armarlo como programa porque lamentablemente hay que tener como etiquetas, como nombres para que te escuchen, para lo que sea. Yo podría estar haciendo exactamente esto mismo en el box sin que diga programa ni nada. Los resultados serían lo mismo en cuanto a la investigación, pero no a la trascendencia.
Claro.
Entonces, bueno, lo que ocurrió fue que tuve muy buena respuesta de Filosofía y Letras, y porque, qué sé yo, este programa podía estar en Psicología, de repente sería más lógico. Pero bueno, Filosofía hubo una muy buena recepción y se aprobó por resolución del Consejo Directivo en el 93, 94, yo ya me olvidé, 94 creo que fue. O sea que en realidad es un lugar muy chiquitito, muy modesto, digamos, yo dirijo, coordino, barro, limpio, acomodo y demás. Y por lo menos funciona como referente cuando alguien se acerca, pregunta. Y después la gente entra y sale porque, digamos, trabajando conmigo hay muchas personas que no están en la UBA, que son profesionales, pero que no están en una cátedra en la UBA. Y bueno, pero están con afinidad en el tema, ¿no? Una psicopedagoga, una trabajadora social, una psicóloga. Y después ahí se acercan mucho alumnos, alumnos de antropología, alumnos de ciencia de la educación que han hecho las horas de trabajo final, de pasantías y demás, haciendo las entrevistas en los colegios. Entonces, digamos, hay como una transferencia de todo esto a los estudiantes de grado de antropología y de ciencias de la educación, de trabajo social, y en el posgrado, obviamente, se ve todo esto a través de las materias que damos, ¿no? O sea que, digamos, se conoce porque tiene bastante trascendencia.
La doctora María Inés Bringiotti es autora de varias publicaciones sobre el tema de violencia y maltrato infantil, entre ellos Los límites de la objetividad en el abordaje de los casos del abuso sexual infantil y Las múltiples violencias de la violencia en la escuela.
Imaginemos que el programa se convierte en una especie de faro, de atalaya desde el cual uno puede tener un panorama de lo que hoy es la población escolarizada de la ciudad de Buenos Aires.
Ah, bueno, lo único que, el único relevamiento que se ha hecho fue el de hace 10 años y ahora se replica este. O sea, no se ha hecho relevamiento de digamos, de este problema, ni siquiera de la Secretaría de Educación ni de ningún otro lado. O sea que sí, es lo único. Bueno, y esta canción se llama Los chicos de la calle y es de Julia Senko. Y creo que no tengo mucho más que decir porque, bueno, Julia Senko la conocen, y que haya elegido Los chicos de la calle dedicándome a maltrato infantil es bastante obvio. No suele haber canciones que trabajen el tema del niño golpeado o maltratado ni abusado, es como un poquito denso. Sí hay canciones sobre chicos de la calle o el chico diariero o demás. Y la canción tiene también frases que apuntan a la situación de riesgo que corre el chico o la chica en la calle, cómo se sienten, y un poco permite evaluar, digamos, la situación o lo que puede llegar a pasar con estos chicos de no intervenir.
Cuando juegan a ser grandes, se
pelean por monedas y se meten en el baño de un café. Venden flores, abren puertas, compran algo y se dan vuelta, pero el viaje es cuando tienen que volver. Van armando su ranchada y al llegar la madrugada salen todos a pedir para comer. Dos profetas vagabundos, un ladrón, tres delirantes, les enseñan lo que tienen que aprender. Son los chicos de la calle, sin rubor, sin maquillaje, los que esperan en el fondo del andén. Pedalean en el aire, viven sueños marginales y se duermen cuando llega el primer tren. Si sus dioses son enanos disfrazados de gigantes, ellos tratan de tener en quien creer. Ya no hay más privilegiados, a estos pibes maltratados, ¿quién pudiera devolverles la niñez? Siempre hay alguien que no deja se acerquen a la mesa, porque muestran lo que nadie quiere ver. Unos cierran las ventanas, otros bajan las persianas, pero duele como un golpe en la pared. Son los chicos de la calle, sin rubor, sin los que esperan en el fondo del andén. Pedalean en el aire, viven sueños marginales y se duermen cuando llega el primer tren. Son los chicos de la calle, sin rumor, sin maquillaje, que se acunan en algún paso a nivel. Llevan parte de mi sangre, pedalean en el aire y despiertan cuando llega el primer tren.
Tramas, un mundo entero a través de la radio.